Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a situar en el año 1919. Más de 1.100 personas viajaban con ilusión desde España hacia La Habana, Cuba. Se embarcaban en el Balvanera, un barco de vapor dedicado principalmente al transporte de mercancías, pero también de viajeros, y sobre todo al traslado de emigrantes hacia América. Cientos de personas pagaron con lo poco que tenían un billete en busca de una vida mejor, un pasaje en el magnífico transatlántico español, como se anunciaba en la época, pero cuyo desenlace no pudo ser peor. Un viaje que pasaría a la historia como la mayor tragedia de la navegación española en tiempos de paz y que acaba de cumplir su centenario. Los pasajeros de este barco del Balvanera fueron embarcando en diferentes puertos de la península antes de atracar en Canarias. Desde ahí ya pondrían el punto de salida, salieron hacia la tierra prometida para todos ellos. Después de unas 2 semanas de travesía por el mar, llegaron hasta el puerto de Santiago de Cuba. Y allí se bajaron unas 700 personas. No todos los que decidieron pisar tierra tenían pensado ese destino, pero algo los hizo desembarcar allí. Y fíjate lo que son las cosas. Eso les salvó la vida. Porque el 10 de septiembre de 1919, el Balvanera se hundía a unas 100 millas del puerto de La Habana, en el llamado Banco de la Media Luna. Un fuerte temporal les había impedido acercarse a puerto y el buque terminó naufragando con 488 personas a bordo. Fue encontrado a 12 metros de profundidad y lo más misterioso de todo, no se halló ningún cuerpo. Lo han llamado de muchas maneras: el Titanic español, el Titanic de los pobres, el Titanic de la emigración canaria. En cualquier caso, es a día de hoy que la mayor tragedia de la marina mercante española, lógicamente, sigue generando mucho misterio y también, lógico, mucha investigación al respecto. Pero en realidad se sabe muy poco de él. Se habla muy poco de este naufragio. Su historia la conoce bien Juan Manuel García Ramos, porque es nieto de uno de los supervivientes y es autor del Zahorí de Balvanera. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tu abuelo, José Aquilino Ramos, sobrevivió a este naufragio porque fue uno de los viajeros que desembarcó en Santiago de Cuba. ¿Sabes por qué desembarcó allí? ¿Y ese era su destino final o fue casualidad?
No, lo sé porque me lo contó él. O sea, mi abuelo tenía unas dotes de predicción de los cielos, lo llamaban el Zahorí en su pueblo, en Valleguerra, en el norte de Tenerife, y tenía pasaje pagado hasta La Habana. Santiago está de La Habana a unos 1.200 kilómetros, la distancia que hay entre las Canarias y Cádiz casi. Uh-huh, sí. La gente se cree que la isla de Cuba es una tontería, ¿no? Y entonces se bajó en Santiago, porque dijo que había visto los cielos del Caribe y los cielos del Atlántico y se había dado cuenta de que iba a ocurrir algo trágico, ¿no? Y no solo se bajó él, sino se bajaron los compañeros que iban con él, porque él decidió que aquel viaje que él faltaba de Santiago de Cuba a La Habana iba a ser un viaje trágico, ¿no? Eso me lo contaba cuando yo era un niño y, claro, lo he seguido rememorando y lo he escrito en el libro que acaba de citar, ¿no?
Oye, ¿y por qué tu abuelo se embarcó en el Balvanera? ¿Qué buscaba?
Bueno, 1919 era un año trágico en la economía de las Islas Canarias. Era un poco después de la Segunda Guerra Mundial, habían caído el comercio de todas las exportaciones agrícolas y había un paro terrible y una pobreza terrible en las Islas Canarias. Por lo tanto, la mayoría de los que se embarcaron en ese buque transatlántico de lujo, como han anunciado, eran gente que estaba en la pobreza, ¿no? Pagaron pasajes que costaban en cuarta clase, había una cuarta clase o clase emigrante, 75 pesetas de la época, ¿no? Que era una fortuna para
me lo imagino
por parte de todas estas personas, ¿no? Uh-huh. Pero ahí se embarcaron buscando una manera de salvar a sus familias, ¿no?, de la pobreza que estaban atravesando.
¿Y qué te contó de aquella travesía?
Bueno, las circunstancias, pues bueno, viajaban en cubierta entre los puentes, en unas hamacas, mareos, y bueno, era un viaje muy muy duro, y bueno, pero era un viaje muy duro, pero muy solidario por la gente que estaba ahí involucrada, ¿no? Y lo que me contó es que cuando llegó a Santiago de Cuba se dio cuenta de que tenía que bajarse de ese barco y abandonarlo inmediatamente, ¿no? Y me llamó la atención porque esa predicción que él hizo arrastró también a los otros compañeros que él llevaba de su pueblo, y siempre luego le produjo una fama de saorí, ¿no? De hombre que conocía un poco lo que iba a suceder.
Comprendo. ¿Cuándo se enteró tu abuelo de que después el barco había naufragado?
Pues se enteraron muy tarde, muy tarde. Y el primer telegrama que llegó a Tenerife lo envió mi abuelo desde uno de los pueblos de Cuba a su padre. En aquel momento se llamaba don Cristóbal Ramos. El primer telegrama que llega diciendo: estamos vivos, ¿no? Porque en aquellos momentos ni internet ni nada.
Claro, imagínate, ni teléfono ni nada.
Entonces hubo hasta misas por desaparecidos y por muertos supuestos, que luego gente que apareció, ¿no? Hay historias preciosas.
Pero quieres decir que la noticia del naufragio, lógicamente, llegó antes a Canarias, a España, que a los que desembarcaron en Santiago de Cuba.
Bueno, no. Cuando los que se desembarcaron en el Santiago de Cuba se enteraron luego dentro de la isla de Cuba,
claro,
de que el 19 se supo que estaba dentro de estas coordenadas que ustedes han aportado en el lo de la media luna, ¿no? En el Cayo Hueso, cerca de Cayo Hueso, a unos 100 kilómetros al norte de
Cuba. ¿Y se sabe
de
por
Cuba,
qué naufragó? ¿No? ¿Tú has investigado eso después? ¿Se
no,
sabe
no
qué
se
pasó?
Sabe, no se sabe nada. Bueno, era un huracán nivel 4. El nivel 5 es el máximo, ¿no?
Sí.
Y un huracán que lo arrastró, pero lo sorprendente es que no quedaron nunca rastros de supervivientes, ¿no? Y hay un cuento mediocre de Ernest Hemingway, ¿no?, que se llama Después de la tormenta. La gente habla de que es una novela, ¿no? Es un cuento muy corto que yo he leído, donde también Hemingway hace una especulación sobre lo que pudo ocurrir y dice que no se encontró nada porque había unos pescadores de esponjas griegos en la zona y que fueron los que saquearon el barco, ¿no?, después de su naufragio. O sea que hay especulaciones para todo tipo. Y hay también la especulación de que, como estaba casi cerca del Triángulo de las Bermudas, pues también pudo ser succionado por eso que se llama ese cráter infernal que hay en torno al Triángulo de las Bermudas.
Vaya,
¿no?,
historia, ¿eh? Oye, Juan Manuel, ¿qué pasó con tu abuelo? ¿Se quedó mucho tiempo en Cuba? ¿Regresó?
No, tuvo unos años, 4 o 5 años, creo. No puedo precisarlo, ¿no? Y luego regresó y compró unas tierras y de nuevo se dedicó a contarme la historia a mí.
Hasta que tú has seguido con la historia, la has investigado y la has plasmado en este libro, ¿no? El Zahorí de Valvanera. Porque la verdad es que, bueno, pues tiene muchas historias en torno, ¿verdad?, a este naufragio que desconocíamos. Y bueno, tú estás poniendo tu granito de arena, para que lo...
Tengo que abandonar ahora el programa. Un abrazo.
Pues un abrazo. Juan Manuel García Ramos, como decimos, nieto de uno de los supervivientes de este naufragio, yo creo que muy desconocido, y autor del libro El Zahorí de Valvanera.